Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Este trimestre estamos comenzando un nuevo banquete espiritual. Estudiar en detalle el Evangelio de Marcos nos va a abrir una perspectiva clara a la comprensión de todos los evangelios sinópticos. Recordamos que Mateo, Marcos y Lucas son considerados evangelios sinópticos. Lo que se describe en ellos fue de observación pública, colectiva. El Evangelio de Juan nos presenta episodios íntimos que, aparte de esas escenas públicas, nos muestran aspectos de la relación de Jesús con individuos, con personas en situaciones especiales y muchas veces íntimas. Sin embargo, los evangelios sinópticos nos dan una visión amplia de ese ministerio público que Jesús tuvo durante esos 3 años y medio desde su bautismo hasta, por supuesto, el momento en que fue crucificado y luego resucitó. Conocer acerca de Jesús es algo extraordinario. Conocer acerca de Jesús es algo que debe llenar nuestras vidas. Meditar en la vida de Cristo para nosotros debe ser un deleite. Es por eso que estudiar los evangelios es algo particularmente importante. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una oración.
Sí, profesor. Hermanos y amigos, entonces les invito a orar pidiendo la compañía y la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a entender el material para hoy. Oremos, bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por este privilegio de allegarnos a tu presencia a través del estudio de tu palabra, al observar cómo te has manifestado a la humanidad en la persona de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu Evangelio que nos trae la esperanza de salvación. Bendícenos al continuar estudiando el Evangelio según San Marcos y capacítanos como moderadores para compartir tu verdad con nuestros hermanos y amigos. Te lo suplicamos y te lo agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y bien, hermanos y amigos, ayer iniciamos un nuevo trimestre con el estudio de este valioso documento del Nuevo Testamento, el segundo Evangelio según San Marcos. Y el primer tema para esta semana, el comienzo del Evangelio. En cuanto a la autoría de este Evangelio, aunque el nombre de Marcos no lo encontramos en el texto, la tradición de la iglesia cristiana primitiva, que se trató, como indicamos, de Juan Marcos, un compañero ocasional de viaje misionero de Pablo y Bernabé. Así lo vemos en Hechos 13, 2 y 5, y en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 13, aquí encontramos que el apóstol menciona a Marcos como uno de sus asociados. También ayer indicamos que los inicios del joven Juan Marcos no lució muy promisoria, y por eso el subtema Un misionero fracasado fue cuando Juan no continuó en su primer viaje con Pablo y Bernabé y se regresó a Jerusalén. Sin embargo, el Señor le dio una segunda oportunidad y eventualmente este fue un gran evangelista y colaborador de los líderes apostólicos. Y el pensamiento guía para memorizar que introdujéramos ayer nos viene de Marcos 1, 14 y 15. Dice Marcos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios Él decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Claramente entonces vemos que Juan Marcos inicia su Evangelio resaltando el rol o el papel importante de este siervo de Dios llamado Juan el Bautista, pariente de nuestro Señor y Salvador, y observamos cómo él, en su rol de precursor, fue preparando el camino a nuestro Salvador Jesús. Entonces, profesor Valera, el subtema para hoy, como anticipáramos, lleva como título El Mensajero. Compañero, cuando leemos Marcos 1:1-8, ¿quiénes son los personajes en estos versículos que hacen y que dicen?
Muy bien, Pastor Díaz, el versículo 1 en adelante dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El personaje central de todos los evangelios es Jesucristo. Y no solo de los evangelios. Jesús es el personaje central de toda la Escritura. Desde Génesis 3:15, donde dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Está hablando de la simiente de la mujer, que es Jesucristo. Hasta el último capítulo de Apocalipsis, que nos habla de la consumación del reino de Jesús, ocupa a Cristo un lugar central en toda la Escritura. Luego dice, como está escrito en la profecía de Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino, enderezad sus sendas. Allí se está hablando de otro personaje, que es Juan el Bautista, quien se está refiriendo el Evangelio como predicador, mensajero y precursor de Jesús. Juan bautizaba en el desierto, predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. A él salían toda la provincia de Judea, los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Recordamos que la apatía espiritual se había profundizado. Todos esos años de silencio intertestamentario, algunos hablan de 300, 400 años, donde la voz de Dios no se había escuchado a través de profetas, a través de hombres de Dios que trazaran claramente el mensaje. Ahora aparece Juan el Bautista como el precursor del Mesías. Y recordamos que Juan el Bautista causó profunda impresión en su época, al punto que los dirigentes religiosos estaban interesados en preguntarle quién era él, si era el Mesías o qué otro personaje era. Y él a sí mismo se presenta como la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El ministerio de Juan fue extraordinariamente importante para despertar la conciencia de las personas y prepararlos para el mensaje salvador que Jesús había venido a dar en este mundo.
Correcto, profesor. Vemos entonces, hermanos y amigos, que el evangelista Marcos comienza presentándonos a Dios el Padre, preparando el viaje de su Hijo a este mundo. En esos primeros dos versículos, como un eco de las palabras de Malaquías 3:1, encontramos que este viaje comienza en los atrios celestiales y que llevará a Jesús hasta la cruz para ser nuevamente recibido en el cielo. Así se expresa el profeta Malaquías acerca de este evento en el capítulo 3 de su libro, verso 1. Él dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, qué hermosa noticia nos anticipa Malaquías en su profecía. Es Dios hablándonos de la llegada de su Hijo a este mundo. Y cuán esperanzador es, como dice Marcos 16:19, al final de su evangelio, que ese viaje de Jesús a la tierra lo llevaría eventualmente a la cruz, pero esto para nuevamente ser recibido, como indicamos, en los cielos. Hablándonos de su ascensión, Marcos nos dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Profesor Valera, entonces vemos que para preparar el camino, Dios elige a Juan el Bautista, que proféticamente ya se le llamaba la voz que clama en el desierto. Bien, profesor Valera, cuando leemos Éxodo 23:20 y lo comparamos con Isaías 43 y Malaquías 3:1, ¿qué tienen en común estos tres pasajes?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos comenzar diciendo que antes de que un gran rey visitara algún lugar, alguna región, se enviaban emisarios, se enviaban heraldos para preparar a las personas, ¿verdad? Para que estuvieran atentas a la venida del rey, para que estuvieran dispuestas a darle la honra que el rey merecía. Así que estos heraldos antecedían la venida del rey para preparar el ánimo, para preparar el camino, el terreno, para que el tránsito de aquel rey pues pudiera cumplir los propósitos para los cuales se había determinado. Ahora vamos a ver, antes de la venida del gran rey del cielo, de Cristo, ¿qué nos decía la Escritura? He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Allí está hablando del ángel de Jehová que guiaba a Israel. Era un precursor. Israel era el enviado de Dios a esa tierra, a esa Canaán terrenal, pero el ángel de Dios era el precursor que preparó el camino para Israel. También, cuando vemos Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías está presentando el mismo concepto. Previo al advenimiento del gran rey, había que preparar el camino, enderezar la calzada, es decir, esos baches, esos puentes caídos, esos caminos dañados, había que arreglarlos para que cuando el rey viniera, todo estuviera en una mejor situación. Cuando miramos Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una profecía clara que hablaba de la venida del Mesías y de un precursor, un mensajero que iba a preparar el camino de Jesús para que cuando Jesús iniciara su ministerio público hubiese un sentido de expectativa. Recuerda que Juan predicaba, pero señalaba a Jesús. Después de mí viene uno que no soy digno de desatar sus zapatos. Él estaba levantando expectativas sobre Jesús.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, no hay dudas que antes de que Jesús comenzara su viaje para dar su vida por nosotros, su primo Juan preparó el camino de las personas dirigiéndolos al arrepentimiento y además los invitaba para que se bautizaran. Y continúa Marcos diciéndonos en Marcos 1, 4 al 6, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Hermanos y amigos, es importante aclarar el significado del versículo 4 de Marcos 1, porque algunos que niegan la doctrina de la Trinidad argumentan que cuando Juan bautizaba, no lo hacía con la conocida fórmula de la iglesia cristiana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que debemos tener presente que Juan pertenecía a la dispensación del Antiguo Testamento y que su bautismo de arrepentimiento, a pesar de que su propósito era el perdón de los pecados, no tenía el sentido completo del bautismo cristiano. Debemos tener presente que la iglesia cristiana aún no existía y los discípulos de Juan y quienes serían los seguidores de Jesús no estaban allí reunidos. Como indicamos, Juan no administró el bautismo en nombre de la Trinidad, ni tampoco bautizó con el Espíritu Santo, que aún no había sido revelado a la iglesia. En Juan capítulo 7, versos 37 al 39, allí vemos que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De hecho, hermanos y amigos, muchos de los que aceptaron el llamado al arrepentimiento y al bautismo por parte de Juan el Bautista, como indicamos, no tuvieron ninguna noción acerca de la persona del Espíritu Santo y por esa razón no fueron bautizados con la triple bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 19, que durante su campaña evangelizadora en Asia Menor, por ejemplo en Éfeso, Corinto y otras regiones, en esta ocasión, Hechos 19 nos dice que Pablo se encontró con ciertos discípulos de Juan y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos contestaron que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y a renglón seguido Pablo les indicó que el bautismo de Juan era de arrepentimiento, para indicarles que conocieran a Jesús como el Cristo. Y estos, al oír a Pablo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y entonces recibieron el Espíritu Santo. Hechos 19:6. Finalmente, profesor, cuando vemos a Juan vestido a la usanza del antiguo profeta Elías, allá en Segunda de Reyes 1:8, ¿qué nos dice Marcos 1:7-8 de la perspectiva que tenía Juan acerca de Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz, debemos recordar que uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento fue el profeta Elías, como él eliminó aquellos 850 profetas falsos, 400 de Baal y 450 de Asera, cómo él destruye ese culto idolátrico y cómo mueve el corazón de toda la nación de nuevo a la adoración del Dios verdadero. Realmente Elías fue un profeta poderoso. Así que al mirar a Juan el Bautista vestido a la usanza de Elías, con una ropa de piel de camello y comiendo langostas y miel silvestre, encontramos a un profeta que venía con todo el poder como Elías había presentado su mensaje. Y él predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Muchos pensaban que Juan el Bautista era un poderoso profeta. Incluso Herodes le tenía cierto respeto y temor, porque veía un hombre de Dios, un hombre que realmente actuaba conforme al propósito divino. Pero Juan está diciendo: tras de mí hay otro que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Es decir, Juan estaba creando expectativas sobre Jesús, el Mesías. Él estaba llamando la atención para que cuando Cristo comenzara su predicación, muchos dijeran: este es de aquel que Juan el Bautista nos había hablado. Por eso era tan importante el ministerio de Juan. Yo a la verdad, dijo Juan, os he bautizado con agua, pero él, hablando de Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Recordamos que Jesús dio la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos: a vosotros os conviene que yo me vaya para que venga otro consolador, ekeinos paracletos, ese que venía a ocupar el lugar de Cristo, en darnos sabiduría, en darnos consuelo. Así que Juan el Bautista había señalado el ministerio de Jesús. Él estaba allí para levantar bandera, para que se despertara la expectativa acerca del advenimiento del Mesías prometido que quitaba el pecado del mundo.
De acuerdo, profesor, muy interesante. Y hermanos y amigos, es que Juan el Bautista, desde que comenzó su ministerio precursor de la venida de Jesús, siempre mostró un espíritu de humildad y de sumisión a la voluntad de Dios. Así como Elías vivió una vida frugal y no de gran riqueza, el Bautista, de igual manera, se caracterizaba por la vida sencilla, con una nutritiva pero simple alimentación y vestimenta humilde, al igual que la de su Salvador. Es muy significativo, por ejemplo, cuando fueron a interrogar a Juan acerca de quién era y cuál era el objetivo de su predicación, él les indicó que no pretendía ser el Mesías, sino una voz que clama en el desierto, y que él preparaba el camino para el día del Señor. Por eso, en una ocasión, él declaró que a Cristo convenía crecer y a él menguar. Indudablemente, entonces, que Dios escogió al mejor ser humano para que fuera el precursor de su Hijo aquí en la tierra. Qué bueno si cada uno de nosotros tomamos la resolución de imitar a Juan en su vida de compromiso y de entrega a Dios sin reclamar gloria para él. Que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis de este subtema para hoy, titulado El Mensajero. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana, a la mitad de la semana, nos acompañen para estudiar juntos el subtema El Bautismo de Jesús. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, agradecido Señor por tu amor y tu bondad. Gracias Señor porque enviaste un precursor delante de tu Hijo. Y ahora que estamos en el tiempo del fin, ayúdanos a ser precursores en la venida de Jesús, a ser ese Juan el Bautista del tiempo del fin que esté señalando el pronto advenimiento de nuestro Señor. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.